revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 299 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Javi. Tengo el gusto de saludarte a ti y a todos los que están con nosotros en estos momentos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con algo de tristeza, Javi, porque es el 30 de junio ya, el último día del primer mes de verano, es que el tiempo pasa volando apenas llega el verano. Pero sea como fuera, el 30 de junio se celebra el Día Internacional del Parlamentarismo. Es que el 22 de mayo de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución correspondiente, decidió, con efecto a partir de su 72º periodo de sesiones, que el 30 de junio de cada año se celebre el Día Internacional del Parlamentarismo. Además, el 30 de junio es el Día Mundial del Asteroide, que nos hace recordar que un día como este, pero de 1908 en Siberia, o sea, este vasto territorio ruso, se registró una gigantesca explosión de bólido de Tunguska que fue causada por un meteorito. Y si nos referimos a las celebraciones nacionales, podemos destacar que para Israel es el Día de la Marina, el 30 de junio. En Filipinas es el Día de la Amistad Hispano-Filipina. En Chile celebran el 30 de junio el Día del Bombero Voluntario. En El Salvador, Día del Abogado. En Guatemala, Día de la Revolución Liberal. En la República Democrática del Congo, el 30 de junio es el aniversario de la independencia obtenida en 1960. Y por último, en la República Dominicana celebran el Día del Maestro. Nuestras felicitaciones a todos quienes hoy tienen un día festivo.
Muy bien, Víctor. Entonces, momento para dar inicio al programa.
Sí, para dar inicio al programa del último día del mes de junio. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin comenta decisiones de la histórica cumbre de la OTAN en Madrid. ¿Quiere el G7 disfrazarse de China? En esa cumbre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le soltó una bomba a su par de Estados Unidos, Joe Biden. Rusia acusa a Occidente de uno de los mayores robos de la historia. Ecuador. El retrato del desastre e hipocresía de las políticas internacionales de Occidente. Colombia celebra el informe final de la Comisión de la Verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente ruso Vladimir Putin, minutos antes de partir de la capital turcmena Asjabad, donde participó en la reunión de los líderes de los 5 países ribereños del Caspio, encontró tiempo para una rueda de prensa en la que comentó, entre otras cosas, las decisiones de la histórica cumbre de la OTAN en Madrid, que aprobó la adhesión de Suecia y Finlandia. El mandatario señaló que Moscú no tiene ningún problema con Estocolmo y Helsinki en el caso de que formaran parte de la alianza, pero advirtió que si la infraestructura militar de la OTAN es desplegada en Finlandia y Suecia, Rusia tendrá que responder de manera recíproca.
No tenemos con Suecia y Finlandia aquellos problemas que lamentablemente sí tenemos con Ucrania. No tenemos cuestiones ni disputas territoriales, no tenemos nada que nos pueda preocupar desde el punto de vista de la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN. Si quieren unirse a la OTAN, adelante. Pero ahora deben entender de forma clara y precisa que en el caso de despliegue ahí de contingentes militares e infraestructura, nos veremos obligados a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios desde donde se crean las amenazas para nosotros. Son cosas obvias.
Volviendo a la comparación entre la adhesión al bloque de los 2 países nórdicos y Ucrania, el presidente señaló que esta última fue utilizada por Occidente como una cabeza de puente para empeorar la posición de Rusia.
Из Украины начали делать антироссию. Плацдарм.
Comenzaron a convertir a Ucrania en una anti-Rusia, una cabeza de puente para tratar de sacudir de alguna manera a la propia Rusia. Comenzaron a luchar contra la cultura rusa, el idioma ruso, comenzaron a perseguir a las personas que se sentían parte del mundo ruso. No hay nada semejante ni en Finlandia ni en Suecia. es una situación muy diferente.
Para cerrar el tema de Finlandia y Suecia, Javi, yo voy a recordar que Helsinki y Estocolmo, ante la operación militar especial de Rusia en Ucrania, entregaron el 18 de mayo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, las solicitudes de ingreso en la alianza. Inicialmente, Turquía fue la única de los 30 miembros de la OTAN que se opuso a estas solicitudes porque les acusó de albergar a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, proscrito en Turquía, la Unión Europea y otros países como terrorista. Sin embargo, la víspera, Ankara y los dos países nórdicos firmaron un memorando de seguridad que desbloqueó el inicio de las conversaciones para la adhesión de ambos países a la Alianza del Atlántico Norte, a cambio de su compromiso a no apoyar al PKK, así como a otras organizaciones consideradas terroristas por el país otomano. Entre otras preguntas vinculadas al tema de la OTAN, una se refería a la confesión hecha por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en la cumbre de Madrid, de que el bloque empezó a prepararse para la confrontación con Rusia aún en 2014. Al respecto, Vladimir Putin respondió:
no es una novedad que desde 2014 venían preparándose para algunas acciones enérgicas contra Rusia. Esto es lo que explica nuestras actividades decididas para defender nuestros propios intereses. Hace bastante tiempo ya que necesitaban tener algún enemigo externo cuya presunta amenaza permitiría unir a los aliados en torno a un centro. En primer término, estoy hablando de Estados Unidos, explicó Putin.
De acuerdo a sus palabras, la postura de Moscú respecto a la OTAN consiste en que la alianza es solo una herramienta política de Estados Unidos. En este contexto, Putin afirmó que Occidente persigue sus propios intereses al incitar a Kiev a continuar el conflicto. Los llamados a que Ucrania siga con las hostilidades evidencian que para Occidente Kiev sigue siendo solo un medio para lograr sus propios intereses y que no se trata del bien del país, afirmó el líder ruso y amplió.
El llamamiento a Ucrania para que continúe luchando y se niegue a seguir negociando solo confirma nuestra suposición de que Ucrania, el bien del pueblo ucraniano, no es un objetivo de Occidente unido y de la OTAN, sino un medio para proteger sus propios intereses. A manos del pueblo ucraniano, los países de la OTAN solo quieren autoafirmarse más, afirmar su papel en el mundo, confirmar no su liderazgo, sino su hegemonía, en el sentido literal de la palabra, sus ambiciones imperiales.
Preguntado en el contexto del operativo ruso en Ucrania, lanzado el 24 de febrero, si han cambiado los objetivos proclamados de esta operación y si hay una comprensión de cuándo podría darse por terminada, Putin contestó:
ничего не поменялось. Я же сказал, ранним утром 24 февраля.
No ha cambiado nada. Lo dije el 24 de febrero por la mañana abiertamente para todo el país, para todo el mundo. El objetivo final ha sido definido: la liberación de Donbass, la protección de estas personas y la creación de condiciones que garanticen la seguridad de la propia Rusia. Y nada más. El operativo se desarrolla según lo planeado, pero la fecha de su finalización aún no puede ser determinada. No hay que hablar de plazos, nunca hablo de eso porque es la vida, son cosas reales. Esto se debe a la intensidad de las hostilidades y la intensidad está directamente ligada a las posibles pérdidas y nosotros en primer lugar debemos pensar en cómo preservar la vida de nuestros muchachos.
Entre otros temas que comentó Putin durante su rueda de prensa la pasada medianoche en el aeropuerto de Ashgabat, antes de volver a Moscú, había las payasadas del primer ministro británico Boris Johnson durante la reciente cumbre del G7 en Alemania y la de la OTAN el miércoles en Madrid, así como el incidente con el incendio de un centro comercial de la ciudad ucraniana de Kremenchuk, presentado por Kiev y difundido por medios occidentales como un nuevo acto de genocidio contra los civiles ucranianos. Pero creo, Javi, que más vale resaltar que el mandatario ruso reiteró este jueves que Rusia desarrolla relaciones con todos los interesados y está abierta al diálogo sobre la estabilidad estratégica y la no proliferación. En una alocución a los participantes del 10º Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, inaugurado este 29 de junio, Vladimir Putin señaló:
Rusia está abierta al diálogo sobre la estabilidad estratégica, la no proliferación de armas de destrucción masiva y el control de armamentos. Aspiramos a aunar los esfuerzos en cuestiones tan importantes como el cambio climático, la lucha contra el hambre, la estabilidad de los mercados alimentarios y energéticos, el comercio justo y la competencia leal.
Además, Putin enfatizó que la agenda internacional de Rusia siempre ha sido constructiva. Nosotros desarrollamos relaciones multipolares con todos los países interesados y damos mucha importancia a la cooperación en los ámbitos de la ONU, el G20, el grupo BRICS y la Organización de Shanghái y otras asociaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El caso de Ecuador constituye una perfecta ilustración del desastroso efecto de la política exterior de Estados Unidos y sus aliados, así como su indiferencia ante el sufrimiento humano a causa de las ambiciones imperialistas de Occidente. La nación sudamericana está sumida en protestas ante el aumento de los precios del combustible, los alimentos y otros artículos de primera necesidad, algo que se debe en gran medida a las sanciones impuestas a Rusia. La respuesta de las autoridades ecuatorianas ante el malestar popular radica en la sanguinaria represión contra los manifestantes, algo que no preocupa en absoluto a Washington y Bruselas, que no dejan de articular su apego a la defensa de los derechos humanos, al tiempo que también están callados los organismos internacionales que supuestamente se dedican a la misma causa. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista Rubén Suárez, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Creo que el principal en el momento y dado la sanguinaria represión que existe, el tema de Ecuador sobresale indudablemente, ¿no? Hay una fuerte represión en contra del movimiento indígena, el movimiento que está haciendo esa movilización de paro nacional, reclamando justamente reivindicaciones propias de buen vivir, y un gobierno que reprime, no escucha, y que, bueno, esperemos que llegue a buen fin. Es calculable, indudablemente, de que se está pidiendo la revocación del presidente, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, sí, es solidarizarnos, estar atento, y también, al igual que ellos, como siempre lo venimos haciendo, denunciando las situaciones que ocurren y luchando contra esta derecha impuesta desde Estados Unidos. No es en vano que justamente en Ecuador estén reprimiendo de la misma forma que reprimieron sistemáticamente en Chile tirándole a la gente a los ojos o que reprimieron en Colombia. O sea, es el mismo libreto para América Latina impuesto por los agentes de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Rubén, es interesante, yo coincido que realmente ya lo hemos visto en numerosos casos y además otra coincidencia, diríamos así, es el silencio obviamente de los llamados organismos de derechos humanos por un lado y además por los gobiernos del llamado mundo democrático libre que siempre están muy atentos a lo que tiene que ver con atentados contra, así diríamos, libertades y derechos en determinados países.
Exactamente. No olvidemos que estos son gobiernos cómplices de Estados Unidos. Lasso ya había dicho que inclusive podía llegar a colaborar con militares para ir a luchar en contra justamente de quien está tratando de salvar al mundo del nazismo, como es Rusia en este momento, y que se alían directamente este tipo de personas, como lo hizo Duque, a lo que es el imperialismo y el fascismo internacional, ¿no? A esta altura, el imperialismo norteamericano podemos decir que también está tomando un tinte fascista. Así que creo que por ese lado hay una convulsión en América Latina que está llevando a que reflote la izquierda, a que tenga más trascendencia. Y creo que va a llegar justamente, vienen ya los vientos de libertad. Lo vimos en ese magnífico triunfo que obtuvieron en Colombia. Creo que en Ecuador va por el mismo camino. Brasil este año vuelve Lula. En Uruguay, que es otro de los bastiones de la derecha, con Lacayo Pou, en las próximas elecciones gana el Frente porque este desastroso gobierno realmente está haciendo muy mal las cosas acá en nuestro país. Y esa es la perspectiva más o menos globalizada de lo que está ocurriendo y también el rebrote de lo que es la economía en Bolivia, de la mano de Arce y Choquehuanca, electos democráticamente por el 55% de su población, y también en una lucha interna que tienen allí justamente dentro de su sector político, el MAS y PCP, que es preocupante porque realmente se enfrentan dos facciones grandes, digamos, ¿no? Nos han acusado de que nosotros hablamos de división en el MAS, cuando en realidad quien salió también a decir que había división en el MAS y que se podía partir del MAS fue el ex vicepresidente, compañero de fórmula de Evo Morales, García Linera, que lo dijo recientemente a un periódico europeo. Y nosotros lo que estamos viendo con preocupación es eso, ¿no? Donde desgraciadamente se cortan la libertad de los líderes que vienen naciendo y hay un líder que se quiere perpetrar en la cúpula y no quiere dar paso a nuevos líderes, tal cual lo hizo aquí en Uruguay. Yo discrepo un poquito con él, pero lo hizo y está bien que lo haya hecho José Pedro Mujica, que inclusive abandonó, en un sentido literal de la palabra, ¿no? Renunció a su cargo de senador para dar entrada a gente más joven, porque él dice que, como lo que yo opino también, que hay que dar lugar y paso a las nuevas generaciones. Hay líderes internacionales que no lo entienden y que se quieren perpetrar en el poder, y eso realmente retrasa lo que es las revoluciones populares, ¿no?
Rubén, muchísimas gracias. Sabe, usted ha tocado el tema de Ucrania y yo quisiera también mencionarle un tema que también conecta estos acontecimientos con Latinoamérica, porque usted sabe que la crisis de Ucrania ha provocado refugiados y la gente que abandona Ucrania y busca refugio en el viejo continente, sus historias están en todas las portadas, sabemos sus nombres, cuentan sus historias, qué es lo que vivieron, pero estos mismos medios no dicen nada sobre los refugiados que ahora mismo tratan de penetrar al viejo continente, salvándose de las dictaduras, por ejemplo, en África, apoyadas por el mismo mundo democrático libre. Y además, sabemos que en América Latina también hay, digamos, caravanas migratorias que se dirigen a Estados Unidos. El trato que reciben no tiene nada que ver con el trato que reciben los refugiados ucranianos. Así que también me parece que hay este tema también interesante en suelo latinoamericano.
Exactamente. Este es un tema ya muy viejo, ¿no? Aquellos que se dicen que son los paladines de la democracia, los nacedores de la democracia y que la quieren llevar supuestamente la democracia burguesa a todas partes del mundo, son los que reprimen masivamente a todos aquellos que desean llegar a ese sueño norteamericano, digamos, ¿no? Porque hasta en eso son imperialistas, porque ellos se autoproclaman los Estados Unidos de América, cuando en realidad ellos tendrían que decir somos los Estados Unidos agresores de América, porque es así, han agredido constantemente, no en vano Estados Unidos tiene un triste historial de más de 200 intervenciones en todo el continente latinoamericano y de haber puesto Plan Cóndor, y podemos seguir por la diferente cantidad de planes desde su nacimiento, a dictadores salvajes, asesinos, terroristas y de Estado, cosa de que en realidad los verdaderos terroristas, hay una canción que por ahí lo dice, los verdaderos terroristas son los Estados Unidos de Norteamérica, porque son los que llevan la guerra a todas partes del mundo y son los que perpetran estos asesinatos en todas partes del mundo. Lo vemos también ahí en Ucrania, ¿no? Quien está financiando esa guerra prácticamente es Estados Unidos y su aliado máximo, que es indudablemente el Estado genocida de Israel. Entonces vemos de cómo el capital, el gran capital, actúa a nivel internacional, y por eso es que desde la red Contacto Sur nosotros siempre buscamos la liberación del hombre por el hombre, por una sociedad mucho más justa, ¿no? Sin explotados ni explotadores. Víctor.
Sí, Rubén, muchísimas gracias. Muy explícitas sus respuestas, como siempre. Yo, por mi parte, le haría la última pregunta porque me parece que tocamos, y gracias a usted muchísimo por resaltar temas importantes de la región. Quizás usted añadiría un tema más que también debería estar, digamos, presente para las personas que un poquito no pueden seguir muy de cerca el acontecer latinoamericano.
Sí, tal vez nosotros en nuestro país, el 27 de junio de 1973, se realiza el golpe de Estado que duró 15 años y que ya cuando lo hicieron nació teñido de muerte, ¿no? Teñido de muerte en dos sentidos. Ellos asesinaron, violaron, exiliaron estos militares golpistas, apoyados desde Estados Unidos con el Plan Cóndor también, militares golpistas, pero aparte también esta fue una dictadura cívico-militar en la cual intervino el Partido Colorado y el Partido Nacional, los dos partidos históricos intervinieron, y que tuvo muchísima sangre en todo ese tiempo, ¿no? Gracias a la lucha popular a las reivindicaciones y a la solidaridad internacional, se logró vencer a la dictadura en 1984, reconquistarla, o reconquistar parte, porque todavía hasta que no se esclarezca el último de los desaparecidos, no va a haber democracia plena en el Uruguay. Nosotros siempre decimos, hasta que no exista justicia real, no va a haber democracia plena. Entonces, es un debe a la sociedad, es un debe al planeta, al mundo. Y por suerte, cuando llegó al Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez amplificó, maximizó e hizo interactuar a todas las fuerzas para que empezaran a investigar realmente lo que había acontecido y empezaban a aparecer los cuerpos de los queridos compañeros que estaban desaparecidos, algunos de ellos, no todos, faltan muchísimos más. Hoy estamos viendo cómo este gobierno, gobierno del Partido Nacional o de coalición, como le llaman, que tiene en su fila a militares represores de la dictadura cívico-militar de 1973 al 85, no le están dando mucha importancia a todo este tema de verdad y justicia, y vemos también cómo ha decaído en estos dos años de gobierno el poder adquisitivo uruguayo, cómo ha decaído la ocupación de trabajo, hay un índice preocupante de desocupación, hay un índice preocupante de inseguridad, por más que ellos dicen que no es así, basta ver que en un fin de semana, algo que no se veía en Uruguay, en un fin de semana hubieron 10 asesinatos prácticamente, y el índice de asesinatos sigue creciendo. Ellos lo tipifican de que es guerra entre narcotraficantes, pero bueno, sea guerra entre narcotraficantes, o sea, de delitos comunes, son muertos, son personas. Y ellos lo toman como nube. En realidad, este gobierno ha venido a destrozar últimamente también. Quiere entregar lo que es la telefonía, lo que es la internet, que Uruguay es uno de los primeros países en el mundo en internet. Se lo quiere entregar a los círculos privados, esos círculos privados que lo pusieron a ellos en el poder con mucha propaganda hacia este señor Lacayo Pou. Y bueno, estamos enfrentándolo. Hay movilizaciones permanentes, hay huelgas, la gente está pasando necesidades realmente. En un país que es ganadero, no puede ser que el kilo de carne esté valiendo un promedio de 8 o 10 dólares, algo que capaz que en otras partes del mundo nosotros vamos y comemos por mucho menos nuestra propia carne. Entonces, realmente es preocupante el nivel que está llevando adelante el precio de lo que es la nafta, el gasoil, las tarifas que siguen aumentando, y esto viene a seguir, o sea, el rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Es la desigualdad total. Desgraciadamente hubo gente que creyó en estas personas y que ganaban por 20.000 votos de diferencia, 25.000 votos, un punto porcentual. No tienen mayoría absoluta, no tienen nada. Pero bueno, creo que estos 5 años que vamos a pasar necesidades, las vamos a pasar, pero que servirán también para que el colectivo general se dé cuenta de que tiene que volver el Frente Amplio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la periodista Elena Villar que dice: veo que este video está circulando bastante. Miren el logo. Por documentos gráficos como este o las imágenes exclusivas del arresto de Assange es por lo que se censura a RT. Ahora pueden seguir creyéndose y cacareando el cuento de la propaganda. El logo al que aludía la periodista Elena Villar precisamente era el de RT, que aparece allí en este vídeo. Pero vamos a escuchar el audio de la conversación que mantenía el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero más que una conversación, era como un llamado de auxilio y de alerta que hacía Macron hacia Biden. Escuchemos.
Disculpen, perdón por interrumpirles. Hablé con MBZ, llamé para pedir incrementar la producción. Me dijo dos cosas, que están al máximo y que están del todo comprometidos. Segundo, me dijo que sobre nosotros, los saudíes pueden incrementar un poco, 150.000 barriles o un poco más, pero no tienen una gran capacidad, al menos no antes de 6 meses. Y el último punto, era lo que sobre usted está haciendo con el crudo ruso.
Quizá deberíamos ir adentro.
Lo siento.
No, está bien, tiene razón.
No, you're right.
Hay que aclarar que cuando Macron dijo «hablé con MBZ», se refería al jeque de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hubo reacciones al tuit de Elena Villar. Por ejemplo, el usuario Carmelo respondió «Macron necesitó interceptar a Biden para poder hablar directamente con él. Caminando de un evento a otro, la desesperación de Macron, la enajenación de Biden». Una Europa arrodillada desde 1945 y suplicando al amo que tome control, pero el amo está ausente. El Che Gibra reaccionó escribiendo: «Hay un nivel de desespero en la Unión Europea otanista que es de no creer. Se metieron solos al trampero y ahora no hay forma de salirse. Gente, viene recesión, empezará por Europa, así que apretarse el cinturón en Latinoamérica, que a todos nos va a golpear». El usuario Galeano escribió: «Y todo empezó por defender a una pandilla de ucronazis». A quien, a su vez, vuelve a responder el Che Gibra: «La verdad que la razón de fondo es el afán expansionista de Estados Unidos con su caballito OTAN y en esta ocasión sus títeres ucronazis, pero podían haber sido los polacos los títeres, pero la vuelta hubiera sido más larga. El imperio decae y se saben en bajada». También reaccionó el usuario Jonathan Rodríguez escribiendo: «La Unión Europea, por no tener soberanía, se dejó entrampar. ¿Y todo para qué? ¿Para que Estados Unidos tenga un poco más de hegemonía? Europa podía haber dejado de ser sumisa a Estados Unidos y buscado su posición en el mundo multipolar que están haciendo, pero parece que prefiere hundirse como sierva de Estados Unidos». Mientras, Juan Ríos Valero escribe: «Una de dos, o las diferencias entre socios son mayores de lo que quieren hacer creer, o a Macron le interesan vídeos así de cara a su ciudadanía para hacer ver que hace y pinta algo. No es la primera vez». Vamos con la respuesta de Jorge G. Dice: «Patético, Macron. Así todos los sumisos presidentes o primeros ministros en Europa. Perrillos falderos». Finalmente, el usuario antiliberal responde: «Que no hay gasolina, jefe. ¿Qué hacemos?». Veamos cómo explicó los hechos la cadena Euronews. Lo tituló: «Macron dice a Biden que Emiratos y Arabia Saudita apenas pueden elevar el bombeo de crudo». Luego de presentar las palabras de Macron hacia Biden, el artículo de Euronews dice que los precios del petróleo Brent subieron más de $2 por barril hasta superar los $115 por barril ante la escasez de suministros mundiales y el aumento de la demanda. A Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se les considera los dos únicos países del grupo de productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y del mundo, que todavía tienen algo de capacidad de reserva y podrían ayudar a aumentar la oferta mundial. Occidente está buscando formas de reducir las importaciones de petróleo ruso para castigar a Moscú por la invasión de Ucrania. Arabia Saudí produce actualmente 10,5 millones de barriles por día y tiene una capacidad nominal de entre 12 y 12,5 millones de barriles por día, lo que en teoría le permitiría aumentar la producción en 2 millones. Emiratos Árabes Unidos produce unos 3 millones de barriles por día, tiene una capacidad de 3,4 millones y han estado trabajando para elevarla a 4 millones de barriles por día. El artículo de Euronews abunda que la noticia presentada por Macron impulsaría los precios si ambos pesos pesados de la OPEP apenas pueden aumentar la producción. Europa está buscando formas de sustituir hasta 2 millones de barriles por día de crudo ruso y unos 2 millones de barriles por día de productos refinados que había estado importando de Moscú antes de la invasión de Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La congelación de activos rusos constituye uno de los mayores robos de la historia, denunció el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Benediktov, poco después de que se diera a conocer que, además de los de alrededor de los 300 mil millones de dólares depositados por el Banco Central de Rusia en el extranjero, Occidente incautó adicionalmente dinero, inmuebles y otros bienes pertenecientes a ciudadanos del gigante euroasiático por valor de más de 30 mil millones de dólares. El trabajo sigue en marcha, según comunicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Víctor.
De acuerdo con Benediktov, la paradoja radica en que los autores de este crimen son los mismos quienes se encargaron anteriormente de sostener la arquitectura económica global. Es lo mismo que poner a un zorro para cuidar el gallinero, manifestó el funcionario al subrayar que Washington y sus aliados están destruyendo con sus propias manos el sistema Bretton Woods, el cual marcó el inicio del dominio del dólar en la economía mundial. Es una tendencia innegable. Hoy la tarea principal de la comunidad internacional radica en que
su derrumbe cause el mínimo daño posible y no conduzca a una nueva guerra mundial, apuntó Benediktov.
Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que las sanciones occidentales aceleran el proceso de erosión de la confianza en las reservas en divisas a nivel mundial y ponen en tela de juicio la fiabilidad del dólar y del euro. Cada vez son más y más los países que, al tener dudas respecto a la fiabilidad del dólar y el euro, se inclinan por estudiar variantes de pago en base a las divisas nacionales, dijo el vocero de la presidencia rusa al insistir en que es un proceso imparable que solo se acrecentará.
De hecho, la transición al uso de monedas nacionales para los acuerdos mutuos ya se encuentra en una fase avanzada, según el canciller ruso Sergei Lavrov, al tiempo que la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, comunicó recientemente que Rusia valora ampliar los cobros en rublos por sus exportaciones. La introducción de un mecanismo de pagos por productos rusos en rublos es una decisión forzada, pero completamente natural en el contexto de la imposibilidad de realizar transacciones en una serie de monedas extranjeras y el cierre del acceso a la infraestructura financiera, explicó la portavoz.
Añadió que el país tiene que protegerse de los daños de las sanciones extranjeras, por lo que Moscú tiene la intención de seguir la política del aumento de la cuota de las monedas nacionales en las relaciones comerciales, económicas y de inversión con sus principales socios. No tenemos ninguna duda de que Occidente seguirá abusando de su posición en el sistema financiero internacional, seguirá con sus manipulaciones en esta esfera con el uso de elementos de chantaje y amenazas y seguirá bloqueando los pagos de los operadores económicos rusos, agregó.
En este contexto, Sergei Lavrov comunicó este mes de junio que una cuarta parte del intercambio comercial entre Rusia y China ya se realiza con el uso de monedas nacionales, algo que, teniendo en cuenta la posibilidad de que Arabia Saudí acepte yuanes a cambio de su petróleo, constituiría un reto serio para el sistema denominado en dólares, porque el estatus del dólar como moneda de reserva global se basa principalmente en su peso en el comercio de energía y materias primas, lo que se suele llamar el petrodólar, se dice en un análisis publicado por Singular Bank.
Se lee que uno de los fundamentales de las últimas cuatro décadas y el ancla que sostenía el estatus mundial que disfrutaba el dólar estadounidense era un sistema financiero global basado en petrodólares. Era un mundo en el que los productores de petróleo vendían sus productos en dólares y luego reciclaban los beneficios en activos en dólares al invertir en mercados dolarizados, apuntalando así al billete verde como la moneda de reserva mundial. Esto ha hecho que el mercado petrolero y, por extensión, el mercado global de materias primas sea el elemento principal que sostenía el dólar como la moneda financiera por excelencia. Si ese elemento principal cayera, el estatus del dólar empezaría a desmoronarse, indica Singular Bank. Cabe señalar en este contexto que Rusia acaba de situarse como el máximo proveedor de petróleo para China, desplazando así a Arabia Saudí a la segunda posición.
Además, el pasado mes de mayo, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, señaló que más del 75% de los intercambios comerciales entre los países de la Unión Económica Euroasiática, mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, se efectúan en monedas nacionales. Una dinámica que seguirá desarrollándose, tal y como dio a entender el primer ministro ruso Mikhail Mishustin, al indicar que las sanciones occidentales al sistema financiero de Rusia y la exclusión de sus bancos más importantes del sistema interbancario internacional SWIFT obligan a los Estados miembros del bloque regional a acelerar este proceso. La presión del Occidente colectivo sobre determinados Estados del quinteto está aumentando. Esto afecta a todos los miembros de la Unión. Nuestras economías están estrechamente interconectadas y, por lo tanto, responder de manera efectiva a pasos hostiles solo se puede hacer de manera conjunta, declaró.
Asimismo, se dio a conocer que Rusia y Egipto usarán sus monedas nacionales en los pagos recíprocos. El volumen de comercio entre Rusia y Egipto nos permite hacerlo, comunicó hace dos semanas el ministro ruso de Industria y Comercio Denis Manturov, subrayando que los colegas egipcios están en estrecha cooperación con Rusia a nivel de bancos centrales, ministerios y empresas.
Rusia y América Latina también están elaborando medidas para realizar pagos en sus monedas nacionales, algo que diversificará el margen de maniobra de las partes y erosionará su dependencia financiera de Estados Unidos, según el especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales, Gustavo Laud. El experto indicó que la implementación de dicha medida debe estar acompañada de otras complementarias que consoliden una macroeconomía sólida con superávit fiscal
fiscal y con perspectivas de crecimiento.
La UD recordó que los países de América Latina están muy presionados por Estados Unidos, por lo que los intereses de los inversores estadounidenses y europeos también tienen un gran impacto en la economía de la zona. Al mismo tiempo, la autonomía financiera, monetaria y comercial de Argentina también está severamente restringida por su acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. El fuerte endeudamiento externo es otro condicionante para el rápido avance de propuestas que pivoten en torno al comercio de bienes y servicios en otras monedas, señaló el experto.
En su reciente video, el medio Prensa Alternativa, el J, vaticina el inminente derrumbe del dólar. Escuchemos.
El imperio más poderoso de la humanidad domina el sistema económico mundial, de la mano de su poderoso ejército, pero también de su moneda. El dólar estadounidense está presente en la mayoría de las transacciones internacionales y es demandado por el resto de las naciones como un activo seguro, lo que le ha dado el control del sector financiero global. Esta posición del privilegio ha sido utilizada por Washington para sancionar a todo aquel que se aparte de sus lineamientos, infringiendo serios daños a sociedades enteras. Pero puede que estos perjuicios le afecten a sí mismo. Ante las arbitrariedades estadounidenses, el dólar ya no da seguridad y está perdiendo la confianza de la comunidad internacional, lo cual puede ser letal para su supervivencia. El año pasado, el presidente ruso advirtió que Estados Unidos estaba mordiendo la mano que le da de comer al socavar la confianza en el sistema que gira en torno a sí, afirmando que la potencia estadounidense comete un error al utilizar el dólar como instrumento de sanciones. Abusar de su posición de poder puede generarle réditos en lo inmediato, pero a largo plazo puede ser contraproducente. Si el dólar cae, el Imperio del Norte tiene los días contados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el marco de los acuerdos pactados entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC en 2016, se decidió crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de los trágicos eventos ocurridos en el conflicto colombiano que abarca más de 60 años. Esta comisión presentó ya su informe final a toda Colombia, por lo que muchos sectores de la sociedad del país andino y la comunidad internacional han aplaudido este momento histórico para la nación cafetera. Acá nuestro colaborador Cristian Galindo les dará más detalles respecto al hito que se recordará en la historia de la humanidad. Adelante.
La Comisión de la Verdad, que fue creada luego de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, ha llegado a su fin, luego de 3 años y medio de arduo trabajo, luego de obtener más de 30.000 entrevistas que fueron realizadas a las víctimas, los responsables y los terceros involucrados en la guerra. Los resultados fueron presentados por el sacerdote Francisco de Rú, quien ha asumido como presidente de esta comisión. En su discurso de inauguración, Francisco de Rú hizo hincapié de que fue realizada una invitación al actual presidente de Colombia, Iván Duque, el cual no asistió y dio una excusa de que él no se encontraba en el país. Pero Francisco de Rú agradeció la presencia del presidente electo Gustavo Petro en compañía de su vicepresidenta Francia Márquez, quienes fueron aclamados por el público.
Quiero decirles que invitamos al presidente Iván Duque primero a que estuviera aquí presente y luego a que a principios de la mañana de hoy fuera el primero en recibir como presidente de la República el informe de la comisión. No estuvo presente. Salió del país, se excusó. Agradecemos la presencia del presidente electo Gustavo Petro. Gracias, Gustavo. Y la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez.
Gracias, Francia. Francisco de Rú, en la lectura de las recomendaciones que determinó la comisión, manifestó la importancia de que los colombianos entiendan el sentido de no matar a nadie. También manifestó que se debe dar reconocimiento a las víctimas del conflicto armado.
Resultado del diálogo social y de la investigación de 10 volúmenes, la comisión entrega hoy el texto de hallazgos del que se siguen las recomendaciones. Desde allí hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional. Y en el espíritu de esas recomendaciones, queremos hoy expresar lo que pedimos. Pedimos a los colombianos y colombianas sin distensión acoger las verdades de la tragedia, de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie. Pedimos reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencia y a comprometernos con la reparación integral.
Igualmente, el presidente de la Comisión habló de las grandes características que tiene Colombia, las cuales se encuentran en sus pobladores, al ser parte de una gran riqueza cultural que incluye a los indígenas, campesinos, afrocolombianos, raizales y palenqueros, entre otros más, aunque también manifestó la exclusión de estas culturas y los factores que deben ser cambiados en el país.
La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. Estamos convencidos de que hay un futuro para construir, juntos, en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiladas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento.
Según los datos aportados por la Comisión, en términos de asesinatos, los principales responsables son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad, lo que equivale a 205.028 víctimas. Las guerrillas fueron responsables del 27% de las víctimas, 122.813 víctimas, y los agentes estatales directamente del 12%, lo que equivale a 56.094 víctimas, entre los que se encuentran los falsos positivos. Según el informe, los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas no son exclusivamente de los autores materiales o quienes participaron directamente en las hostilidades, y dice: de diferentes maneras, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, las entidades estatales y terceros civiles del sector económico, político y élites regionales han tejido y actuado mediante alianzas en redes en donde confluyen mayores y menores niveles de responsabilidad, indicaron en el informe. El electo presidente Gustavo Petro también realizó un discurso muy emotivo al ser él quien recibió las recomendaciones de la comisión. Petro hizo hincapié en la posibilidad de reconciliación del país, al igual de que la venganza no debe ser una opción y, por el contrario, el país debe pasar a una era de paz.
Muchos gobiernos, fui testigo de ello, crecieron al principio con las expectativas de la paz. Quizás las acrecentaron en demasía y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso ahora. Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande, que aquí se menciona como el gran título de esta presentación, la paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia, no simplemente a cerrar unos conflictos para que empiecen unos nuevos conflictos armados, sino para que desaparezca el uso de las armas como el instrumento que desdice de las posibilidades del acuerdo, como el instrumento de la venganza, como el instrumento del mismo conflicto.
Petro indicó que es necesario cortar con los ciclos de la violencia, a lo que recordó al mismo Gabriel García Márquez, en lo que además señaló que es necesario evitar que la víctima se convierta en un victimario por la necesidad de venganza, lo que conlleva a volver al mismo punto de la violencia.
Nosotros quizás somos herederos de la violencia como una generación que ha visto a su país verlo hacia atrás en la historia como un cúmulo de violencias, como una violencia eterna, como un ciclo permanente y repetitivo, como un eterno retorno a la violencia. ¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión, y quizás uno de los primeros en afirmarlo fue Gabriel García Márquez, cortar los ciclos de la venganza, cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos en donde una víctima se vuelve otra vez victimario, cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez, a pesar de acuerdos, tratados, reformas, de paz hacia la violencia.
El presidente electo, para finalizar en su discurso, se comprometió a cumplir las recomendaciones dadas por la Comisión de la Verdad, en lo que indicó que las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una segunda oportunidad, recordando el cuento por el cual Gabriel García Márquez recibió su Nobel.
García Márquez decía, son los 200 años, los 100, repetido por dos, de soledad, en donde las estirpes condenadas a esa soledad no tienen oportunidades bajo los cielos de la tierra. Pues es que aquí las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una oportunidad, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Y lo vamos a hacer realidad. Así que estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.
Podemos concluir que, a pesar de los tropiezos por parte de quienes han bloqueado el sueño de una paz perpetua para los colombianos, como el saliente presidente Iván Duque, quien no dio la cara ante el histórico momento, es ahora posible asumir que la tan deseada paz para Colombia será un hecho para todos sus habitantes y un compromiso por parte de Gustavo Petro que deberá proteger este tan querido anhelo colectivo. Radio Sputnik felicita a todos los colombianos y les acompaña a cumplir este hito histórico, que de seguro traerá muchas felicidades y éxitos a todos sus habitantes. Igualmente seguiremos de cerca lo que pasa en este país, para compartir el ejemplo de la paz para aquellos pueblos que se encuentren en conflicto y vean a Colombia como un ejemplo luego de 200 años de soledad en medio de un conflicto entre hermanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El G7 quiere ser China. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Allí, el G7 ha resuelto invertir 600 mil millones de dólares en infraestructuras en países emergentes para el año 2027. Inversiones globales de infraestructura, dicen ellos. El presidente estadounidense Joe Biden ha declarado que Washington movilizará para esta iniciativa 200 mil millones de dólares. Europa ya anunció que colaborará con 300 mil millones, por lo cual los restantes 100 mil millones se supone que vienen de parte de Japón, ¿no? Las primeras iniciativas en el marco de cooperación anunciada incluyen una inversión de, por ejemplo, 2.000 millones de dólares en un campo solar en Angola, 320 millones para la construcción de hospitales en Costa de Marfil y 40 millones de dólares para promover el comercio regional de energía en el sudeste de Asia. Volvemos a la cifra, ¿no? 600.000 millones de dólares. Le voy a preguntar a quien está hoy con nosotros, el presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián?
Muy bien, Javier. Gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, las preguntas que surgen, ¿no?, a primera mano, Adrián, es ¿por qué lo hacen ahora?, ¿no? Algo que, por ejemplo, China lo viene haciendo hace muchos años. Y segundo e importante, ¿de dónde va a salir ese dinero en la situación actual y que tal vez se pueda agravar económica tanto de Europa como de Estados Unidos? Además, con gente, con tanta gente en muchos países de la Unión Europea con desempleo, desahuciados, sin vislumbrar ninguna forma de tener ingresos económicos, con infraestructuras dentro de estos países de la Unión Europea que están deterioradas. ¿Cómo van a hacer todo esto, Adrián, y por qué lo hacen ahora?
Bueno, el por qué lo hacen ahora yo creo que nos da bastantes claves a la hora de interpretar esta decisión del G7, ¿no? Bueno, es evidente que estamos en un contexto geopolítico muy especial, A raíz de la intervención rusa en Ucrania y de las sanciones, de las medidas, de los efectos indirectos de esas sanciones, de hecho, como se ven, en un cambio radical en el contexto geopolítico, el mundo se está dividiendo en dos, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Pues porque de Occidente, con todas estas medidas, están de alguna forma construyendo un telón de acero, que esta vez un nuevo telón de acero, ¿no? Que esta vez es construido por el propio Occidente para de alguna forma protegerse a sí mismo, ¿no? Están dividiendo el mundo por un lado entre una Estados Unidos y una Europa occidental más subordinada que nunca aparentemente a Estados Unidos, y por otro lado los países emergentes y casi todos los países en desarrollo aparentemente. Bueno, se están encontrando dentro de ese contexto precisamente con esto, es decir, que en los países en desarrollo hay un posicionamiento claramente mayoritario y con pocas excepciones que se está decantando a favor de ese bloque emergente liderado por Rusia y por China, ¿no? Y claro, esto en sí mismo, en este contexto geopolítico, es una amenaza de vida o muerte para Occidente o para, bueno, esas élites que controlan Occidente, porque nunca sabemos cuándo estamos hablando realmente de los intereses de nuestros países o de los intereses de esa élite, ¿no? Pero el que esa decisión se tome ahora es precisamente porque en ese contexto en el que se les está escapando los países en desarrollo, dicen, bueno, pues vamos a tomar medidas, vamos a hacer rápidamente algo que evite que esto suceda o que de alguna forma contrarreste este movimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, que hace aproximadamente un año ya hubo un proyecto similar, ¿no?, que llamaron el Build Back Better, del que no se ha sabido demasiado. El que sea esta decisión se tome en un contexto geopolítico tan especial, en sí mismo le quita fiabilidad, es decir, porque estamos en una situación en la que los países occidentales están priorizando los objetivos geopolíticos frente a los económicos y en el que todo vale. Es una especie de economía de guerra y todo vale para ganar posiciones dentro de esa economía de guerra, y en ese todo vale entra el prometer lo que haga falta si con eso consigo que haya algún país en desarrollo que, en vez de posicionarse hacia los países emergentes, pues se mantenga cercano a Occidente, ¿no? Entonces, ese todo vale de este momento, pues hace en sí mismo ya le quita credibilidad al compromiso, ¿no? Pero bueno, efectivamente, otro factor es el que tú has comentado de la situación económica del propio Occidente, en el que los gastos realizados para reactivar o mantener sus economías durante el COVID y la forma de financiar esos gastos, pues ha sido un factor fundamental de lo que ahora estamos viendo como un proceso inflacionario que está amenazando las economías de Occidente. Entonces, bueno, sabemos que a corto plazo Occidente no tiene recursos para hacer frente a estos proyectos, si no es, pues bueno, destruyendo aún más sus economías. Pero bueno, están hablando de a 5 años, y entonces siempre se puede especular con que, bueno, no, una cosa la situación de ahora, pero igual dentro de 2 años está mejor, ¿no? Dentro de ese contexto especulativo, ¿no?
Adrián, y vinculado con todo esto, ¿no?, porque Japón es miembro del G7 y está en todos estos movimientos, resulta que el Banco de Japón se ha convertido en el eslabón más débil dentro de los grandes bancos centrales del mundo, en mitad de la gran ola de inflación y un acelerón de la política monetaria hacia tipos de interés más elevados. El Banco Central Nipón se ha quedado rezagado del resto de sus homólogos en el fango que suponen los tipos negativos y las compras masivas de deuda. La mayoría de bancos centrales está sufriendo fuertes presiones del mercado, pero nada parecido a lo que en estos momentos está experimentando la deuda japonesa. Los grandes fondos bajistas están viendo una gran oportunidad para apostar contra los bonos nipones y forzar al Banco de Japón a renunciar al control de los intereses. Los expertos advierten de que si retrocede, se desatará una reacción en cadena para el resto de bonos. A favor del Banco de Japón cuenta con su historial, ya ganó pulsos parecidos, en contra juega el yen, está en mínimos de 24 años y será difícil que la economía aguante demasiado tiempo estos niveles. ¿Cuál es el escenario que se presenta a nivel global y sobre todo, ¿no?, a los intereses de las economías occidentales, Adrián?
Vamos a ver, estamos en un escenario en cierta forma previsible. Es decir, el problema de fondo, y usted hay que recordarlo constantemente, es el sobreendeudamiento de estas economías, ¿no?, en las que no son en los últimos años, como a veces se dice, sino que ya durante el conjunto del periodo neoliberal, desde los años 80, el avance de estas economías se ha soportado en una constante inyección de deuda, que esto es muy bueno en el momento en que se produce la inyección, pues aumenta la compra de bienes y servicios, sube el PIB, etcétera, pero claro, es muy malo en el momento en que las deudas hay que pagarlas. Lo que hemos hecho es que cuando llegaban los efectos de las reducciones de deudas, los hemos arreglado emitiendo más deuda que hemos destinado a que se pagara la deuda anterior y además a apalancar el crecimiento futuro. Entonces, la proporción entre producción y deuda se ha ido desequilibrando de forma progresiva durante todos estos 40 años y ahora estamos, bueno, según cómo se mira, pero aproximadamente en un 150% de endeudamiento sobre producción en Occidente, ¿no? Claro, esto sabíamos, esta situación iba a terminar en un contexto que ha obligado a los bancos centrales a reducir sistemáticamente los tipos de intereses, porque estas economías no son capaces de soportar tipos de intereses normales con estos niveles de deuda. Se hundirían los gobiernos, se hundirían muchísimas empresas y muchas economías familiares, y entonces no han tenido más remedio que ir reduciendo sistemáticamente los tipos de interés hasta cero y hasta tipos negativos, que era algo impensable hace incluso 5 años, ¿no? Entonces, ante esa situación, sabíamos que en el momento en que se dispare la inflación, los bancos centrales no van a tener margen de maniobra. Y ante eso es ante lo que nos estamos encontrando, ¿no? Ante una situación en la que se dispara la inflación, esto empezó ya en el año 2019, se empezaron ya a crear problemas de liquidez, se hizo una última maniobra de expansión monetaria, aún sabiendo que iba a ser inflacionaria porque ya no había otro remedio, y ahora estamos notando, por además que por factores de oferta, ¿no?, pues que esta inflación se está en buena parte tolerando porque los bancos centrales no tienen instrumentos para hacerle frente, ¿no? Y simplemente hacer referencia a que pueden empezar a subir los tipos de interés en 1 punto o 2 puntos, pues ya crea todas las alarmas en el mercado, las amenazas o las expectativas de recesión, etcétera. Podemos compararlos con dos movimientos pues muy recientes, en el caso de Rusia, que para hacer frente al riesgo de inflación subió hace 2 meses rápidamente los tipos de interés hasta el 20% para luego reducirlos, pero que solo Rusia lo puede hacer porque tiene un nivel de endeudamiento muy bajo. Pero esto se hizo también en Occidente en los años 80, cuando todavía la deuda era baja, ¿no? Para hacer frente a la inflación se subieron los tipos de interés hasta el 21 y luego se bajaron. Pero claro, ahora estamos en una situación en la que hablar de que vamos a subir los tipos de interés un 1%, un 2% ya crea un pánico impresionante en toda la economía, de tal forma que incluso los inversores ya están apostando por una reducción de los tipos de interés. En Europa todavía no se ha empezado a tocar los tipos de interés. Seguimos con el tipo de interés del Banco Central, tipo de interés negativo, con expansión monetaria cuantitativa. Se va a hacer, pero todavía ya ha pasado un año de tensión inflacionaria y seguimos con políticas inflacionarias y los inversores ya están apostando con que el año que viene se van a reducir los tipos de interés. ¿Y esto por qué? Porque están dando por supuesto que en el momento en que se empiecen a tomar decisiones, que aparentemente va a empezar en julio, de pequeñas subidas de los tipos de medio punto, un punto, pues que se va a producir una situación de recesión en Europa y en Estados Unidos, y que esa situación de recesión les va a obligar otra vez a volver a bajar los tipos de interés. Es decir, es una situación, desde un punto de vista de perspectiva de largo plazo, ya vamos a decir, podemos decir que es ridícula, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado hasta el final de esta edición número 299 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.